Los cielos se abrieron y él vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y se posaba sobre él. Desde los cielos se oyó una voz que decía, «Este es mi Hijo amado». Si estás esperando una voz de los cielos declarando que Jesús era el Hijo de Dios, ¡esta fue! Misión 66, una aventura por los 66 libros de la Biblia, descubriendo lo desconocido, usando lo conocido, aprendiendo y tomando acción para el recorrido de la vida. Esto es Misión 66, el camino que lleva al autor de la vida. Estamos explorando las claves que se encuentran en el Nuevo Testamento de la Biblia. Soy Kimberly Yepes.
Y también junto a Kimberly te acompañamos David Silva y Johnny Pérez con la enseñanza del profesor Luis Sayao, el escritor de Misión 66. El tema escogido para hoy es Abran paso al Rey. Esta es la senda más fascinante que lleva al verdadero sentido de la vida. Es el inicio de la misión de Jesús. Él necesita pasar por el río Jordán antes de ofrecer perdón a aquellos que están atascados en el pecado y sin salvación. Johnny, cuéntanos un poco más de la aventura que emprenderemos hoy.
David, ¿cómo estás? Vamos a ver en el Evangelio de Mateo que Jesucristo es el Mesías, largamente esperado por el pueblo judío según las profecías del Antiguo Testamento. Comenzaremos con el primer versículo del capítulo 3, que dice, «En aquellos días, Juan el Bautista se presentó predicando en el desierto de Judea, y decía, «Arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Este es aquel de quien el profeta Isaías dijo, «Una voz clama en el desierto, preparen el camino del Señor, enderecen sus sendas». Juan el Bautista era el heraldo de Jesús, que anunciaba su pronta llegada. Es el que prepara el camino. Es el que dice, «Abran paso al Rey». Aquí viene el que Isaías había profetizado. Es el Rey, porque el reino de los cielos, según la expresión de Mateo, significa que el reino de Dios está cerca. Y en muchos pasajes de profecías en el Antiguo Testamento y también en el libro de los Salmos, la expectativa, la esperanza es que un día Dios mismo vendría en persona y gobernaría la tierra, trayendo paz y justicia para todos. Y este Juan el Bautista, el hombre que estaba preparando el camino, el que estaba anunciando la venida del Rey, del reino de Dios, realmente David era un tipo de hombre muy inusual, este Juan el Bautista. Las Escrituras nos dicen que la ropa de Juan era de pelo de camello y que llevaba un cinturón de cuero. Así pues, Juan el Bautista no estaba muy a la última en estilos y costumbres de la época. Vivía separado de los demás, vistiéndose de manera muy diferente y siguiendo una dieta que ciertamente no es muy popular hoy en día: langostas y miel silvestre. Pero Juan el Bautista estaba especialmente fortalecido por el Espíritu de Dios y la gente le escuchaba. La Biblia dice que acudía a él gente de Jerusalén, de toda Judea y de los alrededores del Jordán. ¿Y qué decía? El mensaje era, el reino de Dios está cerca, por eso es necesario que todos se arrepientan de sus pecados. Mateo versículo 6 dice, y allí en el Jordán la gente confesaba sus pecados y Juan los bautizaba. Y el versículo 7 continúa diciendo, cuando él vio que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Produzcan frutos dignos de arrepentimiento y no crean que pueden decir, tenemos a Abraham por padre, porque yo les digo que aún de estas piedras Dios puede levantar hijos a Abraham. El hacha ya está lista para derribar de raíz a los árboles. Por tanto, todo árbol que no dé buen fruto será cortado y echado en el fuego. Y así es, el reino de Dios viene con la llegada del propio Rey, la presencia del Mesías, mostrando que es el tiempo de volverse a Dios, de creer en Jesús, el Mesías. Pero los religiosos, tanto fariseos como saduceos, llenos de su propia justicia, creían que ellos no necesitaban nada de eso, tal como mucha gente hoy en día, David. Ellos confiaban tanto en el hecho de ser hijos de Abraham que creían que tenían algún tipo de favor genético especial con Dios y que esto les daría una protección especial. Pero el juicio divino para este tipo de persona está claramente definido aquí. Ahora Juan el Bautista continúa en el versículo 11. A decir verdad, yo los bautizo en agua en señal de arrepentimiento, pero el que viene después de mí, de quien no soy digno de llevar su calzado, es más poderoso que yo. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Ya tiene el bieldo en la mano, de modo que limpiará su era, recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en un fuego que nunca se apagará. Juan el Bautista lo deja claro. A decir verdad, yo los bautizo en agua en señal de arrepentimiento, pero el que viene después de mí, de quien no soy digno de llevar su calzado, es más poderoso que yo. Él será quien les traiga el mensaje que todos deben escuchar. En otras palabras, abran paso al Rey. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Hasta ese momento, el ministerio del Espíritu Santo era diferente de lo que fue después de la resurrección de Cristo. En el Antiguo Testamento, veíamos al Espíritu de Dios venir sobre la gente y luego irse. Por ejemplo, veríamos al Espíritu imbuir a Sansón con una fuerza física inusual, pero luego se iría dejándolo débil e impotente. El Espíritu caería sobre el rey Saúl en un momento para que se convirtiera en un predicador, pero luego lo abandonaría a causa de su desobediencia. Juan el Bautista estaba prediciendo un ministerio diferente del Espíritu Santo, que vendría sobre los creyentes y los moraría permanentemente, y les daría habilidades especiales. Y una señal de la venida del Espíritu fue en Pentecostés, cuando aparecieron lenguas repartidas de fuego sobre la cabeza de cada persona. Veremos mucho más de eso cuando lleguemos al libro de los Hechos.
Qué interesante, profesor Johnny. Me intriga qué tiene el bieldo, es decir, la horquilla de aventar en la mano de Dios, de modo que limpiará su era. ¿Qué puede significar esto?
Bueno, David, es una muy buena pregunta. Se refiere al proceso de trillar, donde los segadores separan el grano bueno de la parte inútil del grano que se llamaba paja. Los segadores utilizaban un instrumento bifurcado en la era para lanzar el grano al aire, de modo que el grano bueno, que era más pesado, volvía a caer sobre el montón, mientras que la paja, que era más ligera, era arrastrada por el viento. Hablaba de cómo Dios separará un día a su pueblo fiel de los incrédulos, recogerá el buen trigo en el granero, pero quemará la paja con fuego inextinguible. Esto significa la salvación para el buen trigo, los fieles, pero el juicio sobre la paja, o el mundo incrédulo. Era una forma de decir que Dios estaba a punto de hacer una gran limpieza. Hubo momentos en el Antiguo Testamento en que la gente actuó muy mal por ignorancia, pero eso estaba a punto de arreglarse. Dios iba a establecer una clara diferencia entre los que realmente creían en Dios y los que no. Y el punto decisivo iba a ser si aceptaban o rechazaban la venida de Jesucristo como Mesías. Ahora recuerda que Juan el Bautista es el precursor de Jesús. Él es el que dice, «Abran paso al Rey», anuncia la venida de Cristo. ¿Y qué nos dice Mateo aquí en los versículos del 13 al 15? Nos dice lo siguiente. Jesús fue de Galilea al Jordán, donde estaba Juan, para ser bautizado por él. Pero Juan se le oponía diciendo, «Yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí?» Jesús le respondió, «Por ahora, déjalo así, porque conviene que cumplamos toda justicia». Entonces Juan aceptó. De hecho, Juan sabía que Jesús era el rey, el Mesías, aquel prometido por las profecías del Antiguo Testamento. Y él se sintió un poco avergonzado y dijo, «¿Quién soy yo para bautizar al Mesías esperado?» Así que él tiene dificultades con eso e intenta impedirlo diciendo, «No, yo necesito ser bautizado», porque, de hecho, el bautismo, David, estaba relacionado con el arrepentimiento. Mas Jesús dice, «No». Está claro que Jesús no necesitaba ser bautizado porque él no necesitaba arrepentirse de nada. Pero Jesús acepta hacerlo porque él se identifica con el mensaje de Juan el Bautista. Él está reforzando este arrepentimiento necesario. Él decide hacerlo como un ejemplo que debemos seguir, como parte del cumplimiento de toda justicia. Es bueno y correcto arrepentirse de nuestros pecados, y es bueno y correcto hacer una demostración pública de nuestra fe, bautizándonos. Todos debemos tratar de ser como Cristo y ser bautizados como Él lo fue.
Me llama la atención que Jesús siempre estaba dispuesto a obedecer a su Padre, Johnny. A mí me encantaría ser como Él. A veces me cuesta obedecer, pero bueno, no estamos hablando de mí precisamente. Dime, Johnny, ¿qué ocurrió mientras era bautizado?
Bueno, David, antes debo decirte que no eres el único al que le cuesta obedecer. Estamos juntos en ese equipo. Bueno, David, siguiendo la lectura en la Escritura, nos dice entonces que tan pronto como Jesús salió del agua, después de haber sido bautizado, sucedió esto. Los cielos se abrieron y él vio al Espíritu de Dios, que descendía como paloma y se posaba sobre él. Desde los cielos se oyó entonces una voz que decía, «Este es mi Hijo amado, en quien me complazco». Fíjate qué cosa más interesante. «Abran paso al Rey». Sí, porque el Rey mesiánico ya llegó. Él ya está entre nosotros. Aquí Juan el Bautista está avisando a todos para que abran paso al Mesías que está llegando. Si estás esperando una voz de los cielos declarando que Jesús es el Hijo de Dios, esta fue. Los cielos se abren para proclamar al Rey. Y aquí Dios enseña claramente el origen sobrenatural y diferenciado de la persona de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El Espíritu de Dios se posa sobre él como paloma, y la voz de los cielos dice, «Este es mi Hijo amado, en quien me complazco». Vemos aquí al Hijo, al Padre, al Espíritu Santo, a la Trinidad de Dios manifestada, reconociendo ser Jesús el enviado de Dios para establecer el reino de Dios entre nosotros. Por ello, es necesario que pensemos con bastante profundidad sobre esto. Es importante que cada uno de nosotros preste atención a la pregunta más importante que tú y yo debemos de hecho responder en nuestro corazón. ¿Creo en Jesús? ¿Le he preparado el camino en mi vida? ¿He preparado el camino para el Rey?
Escuchas Misión 66 y hoy estamos en la aventura de aprender y tomar acción para el recorrido de la vida. Johnny ha presentado las enseñanzas del profesor y teólogo Luis Ayao, creador de Misión 66 sobre el primer libro del Nuevo Testamento, Mateo. Esta misión la hemos llamado Abran Paso al Rey. En unos segundos, Johnny responderá a nuestras inquietudes y las tuyas. ¿Tienes preguntas y todavía no nos has contactado? Escríbenos a nuestro número de WhatsApp. +1 847 857 8029. Una vez más, +1 847 857 8029. O al correo electrónico misión66@transmundial.org. misión66@transmundial.org. Para seguir los estudios de Misión 66, solicita el librito Misión Mateo. Es totalmente gratis y te ayudará a seguir los estudios de Misión 66. También síguenos en las redes sociales. Misión 66 es una producción de Radio Transmundial y llega a ti por cortesía de esta estación. David, ¿tienes preguntas?
Por supuesto, Kimberly. Y hay algunas que hemos recibido de quienes nos están siguiendo en las redes sociales. Yo estaba reflexionando mientras dabas nuestra forma de contacto que Mateo 1 y 2 narran el nacimiento de Cristo, pero el capítulo 3 parece omitir toda su infancia. Johnny, tengo preguntas para ti.
Adelante, David.
¿Sabemos algo de Jesús de niño o incluso de adolescente? ¿A qué edad fue bautizado, por ejemplo, Jesús?
Sospechaba que me ibas a hacer una pregunta en ese sentido, David. Es interesante. Cuando Jesús regresó de Egipto en el capítulo 2, todavía era un niño. Y luego en el capítulo 3, es bautizado. Hay una brecha de tiempo aquí, un salto cronológico importante. Veremos en el Evangelio de Lucas que tenía alrededor de 30 años. Así que Jesús ya era un adulto aquí. Y aparte del tiempo que estuvo en el templo enseñando a los ancianos como un hombre joven, no se nos dice nada sobre Jesús el niño. Más bien, La Biblia nos cuenta solo lo que es pertinente, solo lo que es importante para su misión como Mesías y Salvador del mundo. No era necesario que la Biblia entrara en detalles que no son importantes para la misión de Jesús en la tierra. ¿Sería realmente posible escribir bibliotecas enteras contando las cosas que Jesús hizo durante toda su vida?
Creo que de la misma manera no sabemos mucho sobre Juan el Bautista. ¿De dónde aprendió su extraño estilo de vida, Johnny? Esos hábitos de alimentación tan diferentes. ¿Qué podemos aprender de todo esto?
Sabemos que era hijo de Elizabeth, una pariente de María, que dio a luz a Juan cuando ella tenía más de 80 años. Así que tuvo un nacimiento milagroso, igual que Jesús. Pero al igual que Jesús, no se nos dice mucho sobre su educación. Solo sabemos que era un profeta con una misión especial: llamar a la gente a estar bien con Dios y denunciar la hipocresía de la élite religiosa. Los fariseos, que eran legalistas, cumplían estrictamente la ley de Moisés y despreciaban a los que no lo hacían. Y los saduceos, que se consideraban los intelectuales y negaban que existiera la resurrección. También había otro grupo, una secta conocida como los esenios, e incluso otras comunidades similares que llevaban un estilo de vida muy parecido al de Juan el Bautista. Consideraban que la sociedad era una causa perdida. Por eso se aislaban en el desierto, en cavernas, en regiones inhabitables, se vestían de forma diferente y no se relacionaban con los demás. Una cosa que nos dejaron los esenios fue su esmerada atención a la hora de copiar las Escrituras. Y hoy tenemos con ellos una deuda de gratitud por ello. Pero no tenemos que vivir como ellos ni como Juan el Bautista para ser fieles a Dios.
¡Qué buena noticia nos estás dando, Johnny! Ahora bien, el bautismo se realiza en el agua. Profesor, ¿de dónde vino esta práctica y por qué se hace de esa manera?
Bueno, David, para entender este tema necesitamos mirar la propia ley en el Antiguo Testamento y acercarnos a los baños rituales o ceremonias de purificación. Los judíos tenían sus propios baños de purificación que se conocían como las mikvaot, como se dice en hebreo. Así, cuando Juan el Bautista predicaba la necesidad del arrepentimiento, bautizaba a los que estaban dispuestos a hacer una declaración pública de que renunciaban al pecado. El bautismo simbolizaba su deseo de purificarse con el agua. En Levítico, la persona tenía que lavarse en agua de toda impureza y quedaba impura de nuevo por la tarde. Entonces, la idea de purificación es algo constante. De hecho, David, ¿cuántas veces necesitas purificarte con agua? Algunos necesitan bastante agua, ¿verdad?
Claro que sí, Johnny. Probablemente necesitan quedarse en remojo. Algunos requieren un baño muy largo. Y tengo curiosidad, ¿se sumergían por completo?
Creo que algunos, más que curiosidad, tienen preocupación con el tema del agua, David. Buena pregunta. La palabra bautizar viene de una palabra griega que significa sumergir. Así que parece probable que los penitentes fueran sumergidos en el río Jordán. Hay otras formas en que las iglesias practican el bautismo, que trataremos en otro momento. Todas implican agua, y la intención es hacer una declaración pública de fe.
Muy bien, Johnny. Has mencionado brevemente donde Juan dice que Jesús bautizaría con el Espíritu Santo y con fuego. ¿Puedes explicar un poco más de esto?
Bueno, David, en el libro de los Hechos, cuando el Espíritu Santo descendió el día de Pentecostés, aparecieron llamas visibles sobre las cabezas de las personas, descritas como lenguas de fuego. Este fuego tiene un aspecto positivo, demuestra el poder de Dios. Esto es totalmente diferente del fuego del juicio final del que Juan habla aquí. Juan dice que Jesús quemará la paja con fuego inextinguible, que él trae un bieldo, una horca, algo semejante a una pala en su mano, y limpiará su era, juntando el trigo en su granero, haciendo una separación entre quien tiene que ver con el Espíritu y quien tiene que ver con el fuego. Así que no vale la pena entrar en ese campo porque si no la persona se quemará. El fuego, en ese texto, tiene que ver con el juicio, con la sentencia.
Ah, ahora entiendo. El capítulo 3 termina con el bautismo de Jesús, hablando de una paloma y una voz que viene de los cielos. ¿Cómo podemos entender también este pasaje, Johnny?
Bueno, Jesús es bautizado Y cuando salió del agua, en ese mismo momento, el cielo se abre y el Espíritu desciende como paloma, descansando sobre él, y una voz de Dios que decía, «Este es mi Hijo amado, en quien me complazco». Jesús nació siendo completamente divino, siendo Dios y hombre al mismo tiempo. Esto le permitió ser nuestro Salvador. Pero aún más que eso, vemos aquí que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están todos presentes en la ocasión del bautismo de Jesús. Y eso muestra que los tres están unidos, que los tres son uno, y al mismo tiempo son tres. El término teológico para esto es la Trinidad, Dios en tres personas. La Biblia revela esta realidad acerca de Dios, el único Dios verdadero, y al mismo tiempo Él es tres. Este bautismo en el Jordán fue realmente el inicio del ministerio de Jesús. Se pone oficialmente en marcha para cumplir su tarea, su misión, enviado por Dios Padre. Me voy a adelantar aquí, te digo, David, que en el Evangelio de Lucas hay una referencia a que el Espíritu desciende incorporado en forma de paloma, algo extraordinario, especial. Jesús nació sin pecado como Señor y Salvador, pero como digo, ahora está realmente yendo hacia su misión. Esto me hace recordar la idea en Génesis, el primer libro de la Biblia, de que el Espíritu Santo de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Es exactamente la de actuar como un ave sobre aquellas aguas. Aquí existe un paralelo semejante a un nuevo inicio que involucra la misión de Jesús. Además, la paloma también era un animal con buena consideración en la tradición judaica, porque de hecho la propia ley lo decía. La paloma era un animal limpio, un ave usada en las ofrendas.
Qué interesante que te me estés adelantando. No sé si me gusta mucho eso.
Solo algo, David.
Muy cierto. En la ley de Moisés leí que si alguien era demasiado pobre para comprar una oveja o un buey para el sacrificio, podía ofrecer una paloma. La paloma se consideraba un animal puro y representaba la paz, Johnny.
Es así, cierto. Así que Jesús, el Salvador, venía en paz y también en pureza, para ofrecerse a sí mismo como un sacrificio puro en nombre de los pobres pecadores que necesitaban perdón y salvación. ¡Qué imagen de nuestro Salvador!
Síguenos en las redes sociales, déjanos tus comentarios y comparte con otros la misión de hoy. Nos encuentras como Misión66.rtm en Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, Spotify y Twitter.
Hoy, nuestra misión ha estado enfocada en lo que hizo un hombre llamado Juan el Bautista, quien prepara el camino para Jesús, el Rey, el Señor. El Señor Jesucristo aparece como el gran Rey mesiánico esperado, del cual se hace referencia muchas veces en la Biblia, en el Antiguo Testamento. Johnny, ¿tienes algún otro comentario que quieras compartir con nosotros?
Claro que sí. Hoy en Misión 66 hemos recorrido el capítulo 3 del Evangelio de Mateo, y nuestro tema ha sido «Abran paso al Rey». Hemos escuchado, como mencionaste, David, que Juan el Bautista preparó el camino para la venida de Jesús, el Salvador. También hemos oído cómo fue el bautismo de Jesús y la voz de Dios bajó y reveló que Jesús era realmente el Hijo amado de Dios. Se revela el reino de los cielos y otros episodios venideros mostrarán también que Jesús es Rey de Reyes y Señor de Señores. Y reinará para siempre con poder y amor. Algo en lo que pensar, ¿eh? Hoy es el día de poner tu confianza en el Mesías prometido, en Jesús. En el libro de los libros, la Biblia dice que todo el que cree en Jesús, que pone su fe, su confianza en Él, es salvo, salvo de la condenación eterna. Él vino para darnos vida, vida en abundancia. Hay esperanza en Él, esperanza en una mejor vida, una vida que dura para siempre.
Esto fue Misión 66. Escríbenos y solicita el librito gratuito Misión Mateo que ofrecemos para profundizar en el estudio de los 66 libros de la Biblia. Nuestro número de contacto es +1 847 857 8029. Comunícate ahora mismo al +1 847 857 8029. Una vez más, +1 847 857 8029. O envíanos un correo electrónico a misión66@transmundial.org. misión66@transmundial.org. También visita misión66.org. misión66.org para escuchar de nuevo este y otros episodios. Búscanos en las redes sociales como Misión66 y acompáñanos de nuevo mientras vamos descubriendo lo desconocido, usando lo conocido, aprendiendo y tomando acción para el recorrido de la vida. Misión 66 es una producción de Radio Transmundial.